Bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema porque se ha puesto el acento en que en este tipo de hechos tan violentos, ¿quiénes están siendo los más perjudicados? Y fíjense que es la infancia. Hay un daño particular a la infancia, lo vimos en Quilicura, un asesinato de 4 adolescentes. Por eso queremos hablar a esta hora con Anuar Quesille, que es defensor de la niñez. Bueno, una querella contra quienes resulten responsables se ha presentado por parte del organismo, pero ¿cómo estamos viviendo esta situación tan dramática, tan compleja para nuestra juventud? ¿Cómo está, defensor? ¿Qué tal? Buen día.
Hola, Cristina. Muy buenos días.
Muchas gracias por estos minutos con nosotros. A ver, ¿qué tan ocupados están ustedes desde la Defensoría con respecto a este tema? Claro, se dice que son los niños los que están pagando definitivamente esta crisis de seguridad.
Bueno, como tú lo señalas, acá estamos frente a una situación muy preocupante. Tú ya comenzabas diciendo que uno de los grupos más afectados en esta ola que está vinculada a la crisis de seguridad es la niñez y la adolescencia. Y los datos disponibles, la información que justamente se elabora el Ministerio de Salud o el propio Ministerio Público, no dan cuenta de eso. De hecho, yo veía las cifras que el Ministerio Público publicaba la semana pasada, donde se daba una cuenta, se daba cuenta de una baja de los homicidios. Sin embargo, había una alza en los homicidios de niños, niñas y adolescentes, porque esta cifra llegaba a 52 niños, niñas y adolescentes víctimas de homicidio el año 2023. Y ahí quiero hacer el punto, porque si uno mira después las cifras más desagregadas, de esos 52 homicidios de niños, niñas y adolescentes durante el año 2023, 42 han sido homicidios producto de la utilización de armas de fuego en situaciones que están asociadas a la crisis de seguridad. Entonces, frente a esta situación, estamos en un problema que la niñez justamente está resultando como el grupo más afectado, y eso desde la mirada de lo que hacemos como defensoría es inaceptable.
Claro, porque cada joven niño fallecido es un rostro, una historia, una vida truncada, que muere por circunstancias, no sé si llamarlas fortuitas, pero antes se les decían balas locas, pero están en medio de balaceras, y eso es una cosa, ¿no? Pero lo otro es lo que ocurrió en Quilicura, una masacre literal contra 4 adolescentes que murieron. Bueno, era un grupo mayor, pero en definitiva fueron acribillados en Quilicura. ¿Por qué los chicos se están involucrando derechamente en el crimen organizado? ¿Pasan a ser parte también de a lo mejor de las disputas de las bandas rivales? Porque todavía no se entiende muy bien lo que sucedió, particularmente en Quilicura.
Sí, sin duda, y sin perjuicio de la investigación que se está desarrollando en el contexto de esta balacera en Quilicura, acá desde la Defensoría de la Niñez nosotros hemos sostenido una postura sin matices. Sin importar la situación en que estén los niños, niñas y adolescentes, es inaceptable que terminen siendo los más afectados por una crisis de seguridad que los está matando. Eso es lo primero. Lo segundo, Cristina, tiene que ver con el fenómeno. Y acá tenemos claramente distintos fenómenos que hemos analizado desde la Defensoría que podrían ser la respuesta a esta crisis de seguridad. Primero, tú bien lo decís, ¿no? Tenemos el aumento de niños, niñas y adolescentes fallecidos por armas de fuego. Lo segundo, de acuerdo a los datos del Ministerio Público, esto no es una percepción de la Defensoría, estos son datos concretos del Ministerio Público, hay un aumento, ¿verdad?, de delitos de mayor complejidad, donde convive la violencia entre bandas que están dedicadas al tráfico de drogas y que se disputan territorios. Eso es un dato duro de la causa que está en el Observatorio del Narcotráfico de la Defensoría de la del Ministerio Público. Luego, aumento del crimen organizado, que es muy importante, ¿verdad?, frente a esta crisis de seguridad. Ahora, tampoco luego de la pandemia hubo una fuerte afectación de diversos indicadores sociales, ¿verdad?, que están asociados a exclusión educativa, acceso a la vivienda, salud mental, y eso también repercute de manera muy relevante en la forma en que niños, niñas y adolescentes están viviendo en barrios que son violentos, donde se le está despojando de los espacios donde deberían, por definición, sentirse seguros, y donde claramente se observa la falta de políticas públicas integrales, donde no hay acceso a la educación, a la vivienda, a la salud. Y ayer lo pudimos corroborar en una reunión que tuvimos en la Defensoría de la Niñez con parlamentarios de todo el espectro político y con alcaldes de municipalidades que han sido afectadas, donde nos dicen que ante menor oferta en materia de protección social, es mayor el índice de violencia que se vive en estos territorios.
Porque, claro, sabemos que las bandas reclutan finalmente a los soldados y terminan siendo soldados los más jóvenes. Y tenemos este doble problema. Por una parte, los niños, los jóvenes, pueden terminar siendo víctimas de una situación de violencia, de delincuencia, pero también pueden ser victimarios. Cuando vemos además, por ejemplo, en la cantidad de portonazos, robo con violencia, los autos particularmente, muchas de las víctimas dicen son jóvenes, son de 15, hasta de 13 años aparecen niños involucrados en este tipo de hechos. Entonces, es bien difícil tomar el problema en su total dimensión, porque son, por una parte, las víctimas y, por otro lado, también victimarios.
Y cuesta mucho, Cristina, a propósito de tu reflexión, cuesta mucho comprender por qué niños, niñas y adolescentes que intrínsecamente no son malos, ¿verdad? No hay un tema de la naturaleza humana, sino que se ven involucrados en estas situaciones donde son cooptados por bandas criminales, ¿verdad? O terminan cometiendo delitos o terminan víctimas de vulneraciones de derechos que acaban con su vida. Nosotros hemos hecho una mirada bastante específica respecto a estas situaciones y podemos observar casos importantes donde muchos de estos niños, niñas y adolescentes que cometen delitos o que lamentablemente terminan perdiendo la vida, han pasado en algún momento por algunos de los programas de protección especial del Estado. Y eso es una cuestión que da cuenta que hay una falta de una atención integral. De hecho, en el caso de Quilicura, nosotros, a propósito de la interposición de la querella por el delito de homicidio calificado y también por homicidio frustrado, hemos podido indagar, sin perjuicio de lo que está realizando desde su función el Ministerio Público, que había niños, niñas y adolescentes que habían pasado por algún programa de protección especializada porque habían sido vulnerados en sus derechos. Entonces, ahí hay un tema de base que es muy difícil abordar desde la mirada exclusiva de la querella criminal, que efectivamente es tardía, sino que se debe contar con un plan integral que ponga el foco en cómo se genera una devolución de barrios seguros y espacios amigables para los niños y adolescentes. Y ahí desde la Defensoría hemos abogado por un compromiso real del gobierno que esperamos ver concretado el día de mañana cuando estamos, ¿verdad?, convocados a desde la Subsecretaría de la Niñez a la donde nos van a mostrar, ¿no?, cómo va a operar la denominada mesa de articulación que está enfocada precisamente en el tema seguridad y niñez.
Sí, porque es complejo. Yo me imagino que esto hay que mirarlo desde varias perspectivas, pero lo cierto es que es un tema muy difícil porque cuando se da cuenta, Anuar Quesille, que es defensor de la niñez, nos cuenta que muchos de los niños involucrados finalmente en delitos han pasado por algún tipo de programa de protección del Estado, se da cuenta de efectivamente lo que muchas veces se reporta en la prensa, no está siendo eficiente, bueno, ni tampoco las casas de acogida, ni los centros de internación provisoria, ni tampoco el centro que reemplazó o el sistema que reemplazó al Sename. No está funcionando del todo y eso, bueno, queda de manifiesto.
Bueno, ahí, Cristina, hay que hacer un punto bien relevante, que es que desde el punto de vista de la estructura del sistema, de cómo se está diseñado y cómo se pensó que se iba a reformar el antiguo, ¿verdad?, Servicio Nacional de Menores, el diseño, si tú cuentas con una ley de garantías, un organismo rector que es la Subsecretaría de la Niñez y estos nuevos servicios, el diseño y la estructura es acorde a los estándares en materia de niñez. El problema es que existen dificultades en el diseño, porque un sistema que está dirigido a proteger a niños, niñas y adolescentes no puede solamente estar centrado en la oferta y la demanda, sino que debe dar cuenta de cómo uno entrega protección integral. Cuando un niño, niña y adolescente es víctima de una vulneración en sus derechos, no basta separarlo de sus familias y llevarlo a una residencia o a un programa ambulatorio, sino que esta mirada debe ser integral, ¿verdad? Debe haber una garantía del derecho a la educación, salud, vivienda, ¿verdad? Cómo se interviene en los territorios, en los barrios donde viven los niños, niñas y adolescentes. Y vemos, y esto no lo dice la Defensoría, lo dice la Defensoría a propósito de su diagnóstico, pero también otros organismos, la Contraloría General de la República, el Poder Judicial, que esa oferta en muchos casos no está siendo efectiva e incluso se producen vulneraciones de derechos más graves que aquellas que llevaron a los niños, niñas y adolescentes a estar bajo la protección del Estado. Y es ahí donde debemos generar un compromiso de trabajo de todos los organismos que tenemos un mandato en esta materia.
Bueno, vamos a quedarnos pendientes de este tema que es muy amargo. Finalmente, cuando uno dice, bueno, la la niñez es el futuro de un país, de una sociedad. Estamos viendo que nuestra juventud, nuestra adolescencia está siendo permeada sin duda por la delincuencia, por el delito, y también resulta ser víctima de ella. Anuar Quesille, defensor de la niñez, muchas gracias por estos minutos con nosotros.
Muchas gracias, Cristina, que esté muy bien.
Muy amable, gracias.